Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, es tiempo de noticias en Radio Martí. Muy buenos días, hablándoles de Joan Andrés. Las autoridades de salud del gobierno de La Habana revelaron que Cuba es el país con mayor cantidad de pacientes con ataxia hereditaria espinocerebelosa tipo 2 en el mundo, con cerca de 900 enfermos y 8.000 descendientes en riesgo. Desde Holguín, el doctor Ramón Zamora explica cómo esta enfermedad afecta a la población en esa región oriental del país.
Está en el ADN de la persona, ¿no? Como tal, se entiende la ataxia como una enfermedad hereditaria caracterizada por alteraciones degenerativas del cerebelo, tronco cerebral, médula espinal y los nervios periféricos. Bueno, de hecho, esta enfermedad que tiene un curso, o sea, el pronóstico de ella que hasta ahora no es progresivo, pero como tal, realmente no se conoce ninguna terapéutica eficaz hasta el momento, hasta la actualidad ahora. O sea, se trata, pero no con la posibilidad de que sea obstruido este tipo de afección, o sea, que lo detenga o por lo menos le permita al paciente tener la seguridad de que esto va a ser eliminado en algún tiempo, ¿no? O el paciente termina falleciendo.
El diario The New York Times incluyó en su lista de los 10 libros de no ficción que han marcado 2017 el volumen La tribu del matancero Carlos Manuel Álvarez Rodríguez. Las crónicas de La tribu configuran, al decir del periódico neoyorquino, un panorama más agrio que dulce de la Cuba de este comienzo de siglo. ¿Qué dice el autor?
La tribu se ubica en un contexto particular, ¿no? Que son estos últimos 3-4 años donde hay una especie, un amago de deshielo, y donde suceden un par de eventos que sin duda van a marcar un parteaguas, ya lo están marcando en la historia tanto de la revolución como de Cuba en general, con la muerte de Fidel Castro, la apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y todo lo que se puede conllevar, ¿no? Y entonces la tribu es ese intento, ahí son unas 15 o 16 crónicas, reportajes, de armar un fresco de ese país. Es una especie de requiem, ¿no? ¿Qué somos al final de esta travesía? ¿Qué ha sido la revolución? ¿En qué estado llegamos? ¿En qué momento nos encontramos? Entonces, bueno, hay estampas que retratan la miseria, la inopia, el tedio en que se vive en Cuba. En fin, el saldo no es demasiado positivo, ¿no? Eso cualquiera lo puede saber con solo recorrer el país o vivirlo. Entonces la tribu parte de ahí. Obviamente hay un criterio político marcado, hay una línea, también hay juicios de valor, pero la idea más bien se trata de relatar, de narrar, porque yo tengo la certeza de que los hechos son los suficientemente contundente por sí mismo, los hechos en sí tienen el peso de una opinión.
Por su parte, la Casa Blanca rechazó el lunes los pedidos del Congreso para investigar al presidente Donald Trump por presuntos acosos sexuales a mujeres. Tres mujeres afirman haber sido acosadas sexualmente por Trump antes de postularse para presidente e instaron al Congreso el lunes a investigar su comportamiento y acusaciones de mala conducta. La senadora demócrata Kirsten Gillibrand se sumó al pedido de dos homólogos de su partido para pedirle a Trump que renuncie por estos presuntos ataques sexuales. La Casa Blanca alegó que el pueblo estadounidense ya decidió sobre ese asunto al elegirlo como presidente de la nación. Estados Unidos cuestionó el lunes que algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio no cumplan las reglas y que el organismo se haya desviado de su meta de crear un marco para las negociaciones comerciales. El representante estadounidense en la 11 conferencia de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, cuestionó varios aspectos del funcionamiento del sistema que rige el comercio internacional. Además, criticó que las nuevas reglas solo se apliquen a unos pocos países, mientras que a otros se les concedan excepciones en nombre de un autoproclamado estatus de desarrollo. Estados Unidos insistió ante la OMC que es imposible negociar nuevas normas si muchas de las existentes no se respetan. Dos tercios de los mexicanos rechazan ofrecer una amnistía a los miembros de pandillas criminales como un método para reducir la violencia en el país, reflejó una encuesta publicada el lunes. El sondeo fue organizado después de que el candidato presidencial de izquierda, Andrés López Obrador, sugirió hace unos días la posibilidad de una amnistía como método para enfrentar la violencia. En la encuesta de la firma Buendía y Laredo, encargada por el diario El Universal, solo el 23% de los participantes aceptaron la idea de la amnistía, mientras que un 66% se expresó en su contra. La violencia entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad en México ha dejado más de 100.000 muertos en la última década y, según las estadísticas, este año va en camino de ser el más mortal. Y el ejército sirio, con respaldo de fuerzas iraníes, combatientes afganos y la aviación de Rusia, lanzó una nueva ofensiva contra bastiones de la oposición en la provincia de Idlib. Esta provincia en el sureste de Siria está considerada como el último punto de importancia controlado por las fuerzas opositoras desde la caída de Alepo en diciembre pasado. Y hasta aquí las noticias. Tengan todos muy buenos días.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia.
Es como un pedacito de Exilda Arjona, porque yo creo que...
Lo que ha quedado de mí. Lo que ha
me
quedado.
Acordaste, no, Linda, porque... que decía lo que queda de mí.
Lo que queda de mí, no quiero ni hablar de esto, pero bueno, aquí estoy de nuevo.
Ay, Marte. Dios mío, la agarró un catarrón.
Ni te cases, ni te embarques, ni catarro agarre.
Ni te acerques a tu esposo que tenga virus para que se te pegue a ti.
Nosotros tenemos a Exilda sentadas a un lado extremo estudio.
Me tienen aislada. Ellas no ponen un paraván porque no pueden.
No. Tus gérmenes por allá, muchacha. Ay, no, qué fuerte. Bueno, nos alegra que estés de vuelta y que te sigas poco a poco pues sintiendo mejor, ¿no? Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, con frío, pero contenta.
Ah, bueno, eso es lo que importa.
Así mismo.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos con este estudio que está de lo más interesante. Que dice que mientras más educación tú tienes, más suerte en el amor. No sé, yo les voy a decir lo que dice esto. Bueno, la educación tradicionalmente no estaba entre las cualidades que los hombres valoraban para compartir la vida con una pareja. Eran ellos los que iban al trabajo, llevaban la comida al plato, de manera que también las mujeres asumían como lógica su menor formación en ese reparto de roles. La tendencia comenzó a cambiar en la segunda mitad del siglo XX con la masiva incorporación femenina a la universidad, hasta el punto de que en los años 90, en la mayoría de los países occidentales, ya había más mujeres con estudios superiores que hombres, lo que le suele asegurar una independencia económica a la mujer. Ese cambio ha supuesto una revolución social que, por supuesto, también afecta las relaciones sentimentales. Este es uno de los contenidos más interesantes de un informe titulado La búsqueda de la igualdad de género, una batalla cuesta arriba, que fue presentado recientemente por el Gabinete de Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Más allá de las nuevas evidencias que se exponen sobre la vigencia de la discriminación sexista, también se constata que los hombres están siendo las principales víctimas, si le queremos llamar víctimas, pero bueno, de estas nuevas dinámicas de emparejamiento. A mayor educación, las mujeres elevan lo que el informe llama los estándares mínimos aceptables para elegir una pareja estable. Eso significa que los hombres con escasa formación o educación tienen cada vez menos posibilidades de abandonar la soltería. Pero la educación no solo influye en este tipo de vínculo que se establece, sino también dicen que en su calidad. Esto lo asegura una plataforma de análisis social que se llama Thrive Global, que para su estudio utilizó datos demográficos del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos y concluye que las mujeres con formación universitaria tienen un 78% de posibilidades de que sus matrimonios duren al menos 20 años. Si esa mujer o si las mujeres cuentan solamente con escuela superior, creo que ustedes le dicen el pre a eso.
Sí.
Ok. O sea, ese es el equivalente del high school acá. El pre. Sí, sí. Ok, bueno, pues si la mujer solamente cuenta con el pre, la cifra baja a un 41%. Para los hombres, los porcentajes son 65% si tiene educación universitaria, que su matrimonio dure al menos 20 años, y baja a 47% si solamente tienen el pre. La tendencia apuntada por la OCDE ofrece un escenario en el que las mujeres más preparadas cuentan con menos pretendientes aptos, lo que podría empujarlas en algunos casos a preferir estar solas que mal acompañadas. Sin embargo, no parece que sea así. El informe detecta que las que no logran una pareja de su mismo nivel educativo optan por emparejarse. Dice el estudio hacia abajo, a mí no me gusta esa frase, pero básicamente se emparejan con hombres que no tienen el mismo nivel educativo que ellas. Cada vez con más frecuencia, eso supone que sea la mujer la que aporta mayores ingresos. Quienes han realizado la investigación apuntan la posibilidad de que las diferencias en educación terminen siendo un obstáculo para la supervivencia de esas parejas. Por otro lado, será interesante observar si ese cambio supone una mayor igualdad en otros aspectos de la convivencia, como la distribución del tiempo para las tareas del hogar. Lo cierto es que ellas cada vez tienen más capacidad de decisión, de manera que los hombres se van a tener que adaptar, no les queda más remedio que adaptarse, porque básicamente la situación ha cambiado. Recientemente se publicó un artículo sobre este tema, pero llevado simplemente a Miami, era un artículo local donde decía que Miami es una de las ciudades donde hay más mujeres solteras. Entonces fueron a buscar, bueno, cuál es una de las razones. Y hay muchas razones, pero uno de los factores era que en Miami hay más mujeres con títulos universitarios que hombres con títulos universitarios. La proporción es bastante amplia. No me acuerdo los porcentajes, pero es bastante amplia. Eso quiere decir que hay muchas mujeres que tienen título universitario y que quieren estar con hombres que tienen títulos universitarios que no encuentran, que no pueden cumplir, no encuentran parejas que cumplan esos requisitos.
Entonces, básicamente, este estudio lo que hace es poner en una balanza los estudios con el amor. Y si el hombre no tiene estudios, pues no es bueno.
Ah, bueno, bueno, simplemente
es
que...
Es verdad lo que sí, sí.
Te estoy preguntando.
Sí, sí. Ajá.
Sí. Esto de que si, por ejemplo, las universitarias, uh-huh, al final tienen que buscar pareja en un hombre que...
Que no tiene universidad.
Que terminó high school. El pre. Pero ajá, este hombre es...
es un obrero ejemplar, puede ser un padre ejemplar, puede ser un amante satisfactorio. ¿El estudio tiene que ver con todo esto?
Claro.
¿Es posible? Yo creo que sí. Además, yo entiendo que a nosotros nos obligaron siempre a estar por debajo. Y yo creo que al estar en muchas situaciones por arriba, entonces está el complejo no solo de los hombres, sino de la sociedad. Ahora nosotros estamos demostrando, si tenemos una relación con un individuo al que amamos, porque es como dices tú, un amante satisfactorio.
Bueno, porque, es un buen hombre.
Pero eso también es importante. Vamos a meter todo en el potaje.
Sí, sí, porque es un buen hombre. Yo creo que no se nos debe aplaudir.
Pero yo pienso que
y no aterrarnos.
Cuando tú decides enamorarte de una persona, tú no debes ir buscando un título universitario.
Este es un problema que viene hace rato. Sí, yo me acuerdo que una vez leí una tesis de Simone de Beauvoir que era la intelectual y el camionero. Pero ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Nadie dice que no. Nadie dice que no. Nadie dice que no.
Nadie dice
pero hay muchas solteras.
Pero no es...
¿Por qué?
¿Tú crees
porque dicen que no.
¿Por qué? Porque están buscando hombres con el nivel que tienen
ellas.
Yo creo que usualmente, yo no creo que sea anormal tú buscar una persona que sea similar a ti. No creo que es anormal.
Yo lo que digo ahora, que no es anormal, es que tú busques una persona que quizá tenga tus mismos intereses. Exacto. Lo que yo veo anormal es que para tú enamorarte de un hombre, para tú comenzar una relación, tú tengas que ver que él tenga 500 maestrías, 500 posgrados, que sea súper universitario y no simple y llanamente, por ejemplo, un gruero. Es lo que yo no entiendo del estudio, ¿no? Que yo, por ejemplo, que he estudiado, que tengo dos posgrados,
no, pero es que,
tengo una maestría, no sé qué, no sé cuánto, pues que yo solamente busque un hombre
que tenga lo mismo
porque
que
tenga lo mismo que yo.
Pero eso, eso no es lo que está diciendo el estudio. El estudio está diciendo que hay muchas mujeres que sí, que dicen, ok, este hombre no tiene
pero
título
como
universitario.
Pero
también dicen que hay muchas mujeres solteras y hablan de Miami, que hay muchas mujeres solteras.
No. El estudio en Miami es una parte.
El estudio es un ejemplo que nos toca de cerca. Entonces hay muchas mujeres que se limitan, que se acomplejan, que se aterrorizan.
Ahora, vamos espérate. Pero también vamos a mirar el hombre, hay que mirar el hombre que le molesta que su mujer gane más dinero. Y hay muchos hombres que les molesta que la mujer gane más dinero.
Pero yo pienso que eso no es un 80% de los hombres. Yo pienso que el mundo va más adelante, el mundo va más allá. A veces hasta tú eres, no sé, universitaria y tu esposo es gruero y gana más que tú.
A veces sí, porque hay profesiones de esas que pagan un montón.
Espérate, vamos a ponerle en otro contexto. En Cuba, ¿cuántas mujeres eran amas de casa y tenían un marido médico? Ahora ellas son amas de casa y el marido que era médico está de bartender. Y es la misma relación.
Es como que no vamos a... Y yo digo, yo pienso que es verdad que uno cuando comienza una relación, pues uno intenta de que ese hombre o esa mujer tenga que ver contigo, ¿no? Que tenga que ver con lo que tú sabes, con tus niveles culturales, con tus niveles, con tus expectativas de la vida y con tus expectativas de una relación. Pero ya desechar a un partido porque no tenga mi título o porque no esté a la par conmigo intelectualmente hablando, pues mira, no sé.
Además, a mí, la mujer que cae en eso, para mí,
no sé.
Denota inseguridad.
Puedes encontrar el amor donde
quiera. Que me guste, que me haga feliz, que me complemente.
Donde
porque
quiera.
Además, ¿cuántas mujeres muy preparadas, muy intelectuales, se han empatado con un personaje muy por ahí arriba y son mujeres desgraciadas? ¿Por qué? Porque el tipo tiene 150 títulos, 44 maestrías y se cree que es la última Coca-Cola del desierto y entonces te ve a ti con las mismas maestrías y con todo como si fuera la alfombrita del baño o el trapo de pasarle encima.
Coge una escoba y te barre y te tira debajo de la alfombra. No. Así que el amor es complicado y Cupido actúa, yo pienso que Cupido actúa de diferentes formas para que podamos vivir
en este mundo, ¿no?
Lo que sí yo no entendería es la otra parte del estudio que dice que mientras más educación tú tienes, más probabilidades de que tu matrimonio dure. Eso yo no lo entiendo.
Bueno, espérate, también es yo creo que es lo que se arrastra. Una mujer no solamente porque tenga un gran salario, no, y sea, vale más que el marido, tal vez la mujer cuando tiene una preparación, los hombres nos tienen miedo, porque nos creen que estamos empoderadas, muchos hombres, no todos, espérate, déjame ser justa, pero hay muchos hombres que sí.
Sí, ella dice, déjame ser justa porque yo estoy haciendo muecas.
No, y porque soy injusta si digo que todo, pero hay una gran mayoría que son de apague y vámonos, cuando te ven un poco, ella se cree que se lo sabe todo, ahora como ella es como es y como tiene tanto conocimiento, me pasa por arriba. Porque está el complejo, que la sociedad siempre nos ha querido en la cocina, metida en el rincón. La mujer empoderada es para ellos, es la que tenemos la escoba y el trapo y la espumadera. No digo todo, pero la gran mayoría. ¿No es así? ¿Tú crees que no?
Yo discrepo un poco de ti, pero bueno, ese es tu punto de vista. Y eso es con voz propia. Esto es con voz propia.
Así es. Bueno, vamos al horóscopo.
Al horóscopo a ver cuánto de amor hay aquí. Aries, escucha bien, la familia te proporciona hoy grandes alegrías. Guarda el dinerito que tienes para las cosas realmente que son necesarias. Vas a tener hoy complicaciones laborales, pero tienes que pensar muy bien antes de actuar, antes de hablar. El cansancio será hoy tu peor enemigo. Tienes que descansar un poquito más, Aries. Los números de suerte de Aries, el 11, el 9 y el 20. Tauro, quizás vuelvas a ver una persona muy especial e inesperada. No dudes de tu capacidad para aumentar tus ingresos. Tu mentalidad te permite logros profesionales. No dejes que la enfermedad te juegue una mala pasada. Ya el virus este me lo hizo. Número de suerte de Tauro, el 7, el 9 y el número 11. Géminis, es un momento excelente para el amor. Mira, y Tony no está aquí ahora. Jornada aciaga para nuevas inversiones y negocios. Es un día calmado, disfrútalo, anímate. Las molestias no tienen importancia. Los números de suerte de Géminis, el 10, el 21 y el número 8. Cáncer, oportunidad hoy de que estés con una persona que te agrada mucho. Debes planificar más a fondo tus proyectos financieros. No gastes el dinero a ciegas, tienes que aguantarlo un poquitico. Comienza lo que hace tiempo habías tenido paralizado y te vas a levantar con mucha energía y buenas vibraciones en el día de hoy. Los números de suerte de Cáncer, el 7, el 12 y el 14.
Leo, el amor romántico, apasionado e intenso en épocas de crisis, lo intenta lo reducir y también los gastos. Todo junto, procura conseguir un ambiente laboral estable. Bueno, en Cuba eso es un poco difícil. Un tratamiento de relación no viene mal a nadie. Número de suerte 3, 3 y 2. Virgo, pasas por un momento de gran intensidad en el amor. La especulación puede perjudicar su situación económica. No teme embarcarse en grandes proyectos laborales. Contagiará su optimismo a todos aquellos que lo rodean. Números de suerte 9, 17 y 4. Libra, hoy afianzará su amor. Momento de dar un impulso a sus proyectos financieros, Libra. Su creatividad le va a facilitar bastante, bastante su trabajo. Hay muchos caminos para encontrarse bien. Números de suerte el 22, el 19 y el 10. Escorpión, salga de la rutina, celebra cualquier cosa y salga con su pareja. Los astros marcan una tendencia al ahorro. Situaciones confusas le causan incomodidad en su trabajo. Ocúpese en serio de la salud, más vale prevenir que tener que lamentar. 31, 9 y 18.
Bueno, continuamos con Sagitario. Y este horóscopo está muy feo.
No tiene amor.
Amor, mira lo que tiene. Dice Sagitario, los amigos te decepcionarán. Ay. Han intentado utilizarte. No derroches tus ahorros. Puedes tener algún disgusto en el trabajo, pero nada importante. Tendrás deseos de dejar el tabaco y lo conseguirás. Los números de Sagitario 23, 6 y 17. Capricornio, organiza un viajecito divertido con tu pareja. podrías hacer una mala inversión debido a un mal consejo. Tienes la oportunidad de concretar proyectos en el trabajo. Controla los caprichos gastronómicos. Los números de Capricornio son el 19, el 32 y el 30. Acuario. Ay, Acuario tiene el mismo problema que los sagitarianos. Un amigo puede defraudarte. Ay, Dios. Ciertos temas de índole económico te van a preocupar. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. La mayoría de tus males radican en tu vida sedentaria. Los números de Acuario, 17, 6 y 15. Y por último, Piscis. Te volcarás en atender a tu pareja. Un despiste te puede hacer perder algo de dinero. Intenta empatizar con tus compañeros de trabajo. Caminar ayuda a oxigenar la mente y el cuerpo. Los números de Piscis, 4, 44 y 22. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, sencillito, 400. El de la mañana, 251. El pick 4 de la noche, 71, 81, 71, 81. Y el de la mañana, 1, 2, 6, 6, 12, 66. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden escribir a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiarm. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a tratar de hacer contacto con una invitada en Cuba y tenemos otros temas más, así que no se vayan.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emmanuel por Radio Martí, les mando un saludo muy grande, que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
¡No te rompas para la estrella!
¡Pesa, pesa, pesa, pesa!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí
y por martinoticias.com.
Rebo, rebo, revoltillo, ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del historiador inglés Thomas Fuller, que dijo: no hagas nada empujado por una pasión furiosa. Es como hacerse a la mar en plena tempestad. A mí me viene como anillo al dedo, porque a veces yo cojo unos vuelos.
Y decimos, lo voy a hacer porque sí.
Porque sí.
Y no hay quien me detenga.
Así mismo. No hagas nada empujado por una pasión furiosa. Es como hacerse a la mar en plena tempestad.
Así que no sea impulsivo, básicamente. Bueno, en Cuba hay una ley popularmente conocida como la Ley de la Madre, que es una disposición que prohíbe que un recién nacido sea inscrito en otro registro de dirección que no sea el de su madre. Dictada con el objetivo de limitar la migración dentro del país, la ley impide sobre todo que una madre pueda obtener la residencia legal en la capital a través de un hijo recién nacido. Y para hablar de esta ley de la madre, vamos a hacer contacto con Acelia Carvajal, de la Red de Cultura Inclusiva. Buenos días, Acelia.
Buenos días.
Bueno, bienvenida al programa.
Buenos días a todos.
Bueno, bienvenida al programa.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, Acelia, si no me equivoco, tú tienes un caso personal con esto de la ley de la madre.
Sí, yo puedo hacer referencia de una situación que se presentó con mis nietos, que, bueno, estaban... Mi hijo se casó con una muchacha de allá de Río Cauto. Y entonces, bueno, se casaron, empezaron a vivir acá, pero ella no tenía la residencia de aquí de La Habana. Salió embarazada de Jimaguas y dio a luz en el hospital Abayí, en Arroyo Naranjo. Y entonces, cuando nacen los niños, ella no puede inscribirlos por su dirección, independientemente de que mi hijo sí tenía la dirección en Ciudad de La Habana, pero no podía porque tiene que llevar la dirección de su mamá. Entonces, por lo tanto, hubo que coger una planilla que se les entregó con el nombre de los niños y llevarla hasta Río Cauto porque ellos no podían admitir la inscripción aquí en La Habana. Tuvo mi hijo que llevarla a Río Cauto, o sea, primero la envió para que el abuelo materno los inscribiera y mandaron a decir que no, que tenía que ser su papá. Entonces, él tuvo que ir hasta Río Cauto, inscribir a los niños como nacidos en Río Cauto, cuando en realidad nacieron aquí en La Habana, y traer esa documentación para acá, para La Habana, y entonces hacerle el cambio de dirección para que los niños tuvieran la dirección de su casa. Y después, posteriormente, bueno, pues pudo hacer el cambio de dirección de su mamá.
Es un absurdo que entonces a los padres les sale carísimo.
Un burocratismo total.
Porque esa burocracia lo que lleva a, cuando uno tiene un bebé que tiene que darle la leche, esto y la otra, que es el papel que da los FICODA para poder ir a comprar la comida del bebé, si es que va a tomar leche o algo de eso, figúrate, el padre se vuelve loco y compra, los pasajes están carísimos.
Bueno, tuvo que invertir un costo para poder llegar hasta allá a Río Cauto, que no es fácil, como la transportación como se encuentra hoy día, no es fácil llegar hasta allá a hacer los trámites para todas esas gestiones de que lo inscribieran, y entonces los niños aparecen como nacidos en Río Cauto, cuando en realidad nacieron aquí en La Habana.
¿Y qué pasa con esa gente que no tiene ni el tiempo, ni el dinero, ni los medios? ¿Qué pasa con esa gente?
Bueno, mucho trabajo. Tienen que agenciarse de la posibilidad de lograr asumir el costo para el traslado, porque incluso cuando se envió para que su abuelo materno hiciera la gestión, le dijeron que no, que tenía que ser con la firma del padre. Y entonces hubo que esperar unos días más para que él llegara a trasladarse hasta allá y después hacer todos los trámites y venir para acá para incorporarlos primero en el registro de dirección y después entonces en la Oficoda para todos los trámites de los productos alimenticios que le correspondían.
Esta ley, te iba a preguntar, esta ley no es de ahora, esta ley viene de los 90, no ha variado en nada.
No, pero yo les puedo decir un poco más. En el caso mío o particular, cuando yo salí embarazada de mi hijo en el año 77, pues yo al final del embarazo, en los últimos meses, me dirigí hasta Morón porque ahí vivían mis padres. Y entonces di a luz allá en Morón, y cuando inscribieron a mi hijo, resulta que él sí aparece como nacido en La Habana, porque yo tenía mi dirección de La Habana, y entonces él asumía la dirección de su mamá, independientemente de que él nació en Morón, todos sus registros están aquí en La Habana, por ser yo una ciudadana de aquí, de la capital.
Eso me parece que de entrada es un machismo.
Claro, la responsabilidad está en la madre.
Claro, la responsabilidad está en la madre, pero en un momento determinado yo pienso que se puede compartir también con la del padre. Si el padre está de acuerdo, o sea, o incluso aunque no esté de acuerdo en un momento determinado, pero si el padre dice yo asumo, pues lo lógico era que, por ejemplo, los niños, los imaguas que nacieron aquí en el hospital Abayí, pues su papá tuviera la potestad de inscribirlos, darle su apellido y no necesariamente tener que hacer el trámite hasta allá con todo el engorro que conlleva eso. Y el gasto, por supuesto.
Claro. En algún momento se ha hablado, y no sé si tú sabes la respuesta a esto, pero en algún momento se ha hablado de eso a nivel gubernamental, a ver si eso se cambia, se enmienda, o esto es algo que al gobierno no le importa un pepino.
No, específicamente yo desconozco si hayan hecho algunas gestiones. Nosotros ahora que estamos en la Red de Cultura Inclusiva para las personas con discapacidad y eso, bueno, pudiéramos también investigar en ese aspecto, monitorear esos elementos y tratar de hacer una propuesta, ¿no?, de cambio, de que el padre si pudiera, si estamos en una cultura inclusiva, que el padre también pudiera tener la potestad, no necesariamente tenga que ser con el carnet de identidad de la mamá, sino que también el padre, si está, y mucho más cuando está dispuesto, ¿no?, cuando él dice, bueno, es mi hijo, son mis hijos, y yo asumo esa responsabilidad.
Pero desde un ángulo de legalidad, en los años, por ejemplo, 70, 80, había mucha unión consensual. Yo me pregunto, ¿sería por eso? Pero si, por ejemplo, yo estoy casada legalmente, tengo mi certificado de matrimonio, yo paro en La Habana, pero no tengo los papeles en La Habana, el padre del niño vive en La Habana. Si yo estoy casada legalmente, que puedo presentar, tampoco eso sirve.
No, en el caso de mis nietos, eso no fue suficiente. No resultó.
Imagínate.
Hubo que, ya le explico, insisto en el detalle, hubo que el padre asumir esa responsabilidad allá en Río Cauto, no acá en La Habana, que es lo que se esperaba, ¿no? Si él, independientemente de que la esposa en ese momento son casados legalmente, la esposa en ese momento no tiene la que incluso eso es un elemento que también dificulta el desarrollo y todo, porque ella al no tener la residencia, los pocos beneficios que pueda adquirir de producto, etcétera, hasta de las íntimas, que también es una cuestión necesaria, pues había que comprarla por fuera porque ella no, esa almohadilla sanitaria, ella no podía adquirirla en la farmacia, había que comprarla. Y después, para la canastilla de los niños, un jimagua, pues entonces también hubo que hacer compras por fuera, ¿no? Porque era muy difícil hacer la compra porque ella no tenía residencia hasta tanto, y para colmo había que esperar todo un proceso legislativo, demorado, un poco burocrático, para que ella pudiera adquirir la residencia aquí en La Habana. Hasta que, bueno, ya después se pudo resolver la residencia de ella y la de los niños por la vía que ya le expliqué anteriormente.
Ven acá, Celia, y en las reuniones que se da con la Federación de Mujeres Cubanas, ¿qué dicen esas madres? ¿O es que todavía las mujeres en Cuba seguimos con esa cosa de quedarnos calladas?
Sí, pienso que sí, porque cuando yo pertenecí en un momento determinado a la federación, ese tema nunca se trató, porque además yo que había vivido esa situación, en realidad que a mí no me afectaba porque es todo lo contrario, o sea, yo fui allá por tránsito y lo mandaron para acá, para La Habana, y yo no tuve problemas ninguno de gestiones. Pero ya cuando ocurre a la inversa, ya yo no pertenecía a la federación, y no sé, a la Federación de Mujeres Cubanas, y no sé entonces si ese tema se ha tratado. Y ahí sí desconozco. Pero pienso que no haya sido tratado porque la situación continúa.
Claro. Y esta ley que tiene, yo veo que tiene, para, el punto fundamental es frenar la migración interna, pero para La Habana, para la capital. Sí. ¿Es aplicable a toda Cuba? ¿Sabes de esto? Si, por ejemplo, si tú eres de La Habana y vas a parir a Oriente, ¿tiene la misma connotación que si tú eres de Oriente y vas a parir a La Habana?
No. Porque si yo soy de La Habana y voy a parir a Oriente, no tengo esa dificultad porque yo tengo dirección de La Habana y ya regreso con mi hijo y no hay ningún tipo de problema. Él aparece como que nació en La Habana.
Pero si quieres, por ejemplo, inscribirlo en Holguín, por ejemplo, ¿sería el mismo caso?
Bueno, pienso que no, que sería un trámite también engorroso, pero ahí sí no conozco ningún caso que haya sido así al inverso. A no ser el mío, hace ya 40 años, y no me resultó difícil, porque bueno, yo fue un tránsito y regresé y no hubo ningún tipo de problema.
¿Sabes por qué te hago la pregunta, verdad? Porque lo complicado es mudarte de Oriente para La Habana, y a ellos no les preocupa, por ejemplo, que tú te mudes de La Habana para Oriente, totalmente distinto. Lo que no quieren es que la gente esté en la capital, que la gente se afiance en la capital y que vive en la capital. Eso es, fíjate, es algo bastante contradictorio y controversial, ¿no? Sí. No es lo mismo que yo viva en La Habana y me vaya para Holguín y me mude para Holguín. No voy a tener, te juro, yo soy de Holguín, que no vas a tener ese problema. Ahora, que yo intentara hacerlo a la inversa, irme de Holguín para La Habana, las cosas iban a ser de otro color.
No, y yo siento como oriental también que soy, que el Estado está participando.
Es la migración interna lo que quieren frenar.
Está participando en esa cultura de descrédito que tiene la gente con los orientales. Porque a mí me lo han dicho en mi cara, aquí en Miami, me han dicho Palestina. Y eso a mí me vuela. Entonces, el gobierno también está, trabajando en función de eso. De que entonces el oriental, que la mujer que se fue a La Habana y parió allá, no tiene valor.
No tiene derecho a nada.
No tiene que venir su maridito acá a arreglarle los papeles a los bebés. Oye, es terrible.
Claro.
Yo pienso que, por ejemplo, si fuera la inversa, si yo me fuera para Holguín, sería más fácil porque me daría la residencia en Holguín rapidísimo.
Considero, urgente.
No tengo la experiencia, pero considero que ya yo hago un cambio de dirección y no tengo dificultades. Ahora, si es de Holguín para acá, entonces sí hay que ver, incluyendo también el municipio en que se encuentra, porque si viene para Centro Habana, Habana Vieja, Cerro o 10 de Octubre, todavía tiene muchas más dificultades, porque hay que hacer la medición de la casa, los metros cuadrados que corresponden por persona, y si por habitante, y si hay una un hacinamiento, pues esa persona indiscutiblemente que no puede aspirar a tener la dirección de La Habana, hacer el cambio de dirección. Existe una alta densidad, y entonces en dependencia de esa alta densidad también pues se busca evitar la migración.
Claro. Acelia, mencionaste la red de cultura inclusiva. A mí me encantan las cosas inclusivas. Cuéntanos un poco de cuál es el trabajo que hace la red de cultura inclusiva.
Bueno, la red de cultura inclusiva se dedica fundamentalmente a dar atención y sensibilizar a las personas hacia todo aquel que, bueno, pues tenga, que sea diferente. En un momento determinado nosotros nos dedicamos a la sensibilización por la atención a las personas con discapacidad y sobre todo pues la información o divulgación de sus derechos que son establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros buscamos la manera de dar una capacitación para que las mismas personas con discapacidad, que en muchos casos desconocen cuáles son sus derechos, cómo están las convenciones, cómo Cuba es parte signataria de la convención, es un estado parte de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, pues también que sepan cómo comportarse, a qué instituciones dirigirse cuando les son violados sus derechos, y mucho más para tratar de disminuir las barreras arquitectónicas, las barreras actitudinales y sobre todo barreras ideológicas que también están incorporadas en nuestro sistema social.
Bueno, pues un día vamos a tener que invitarte entonces para hablar de eso, porque eso es un tema interesante también, ¿no? El acceso, los derechos, las actitudes que tienen que enfrentar las personas con discapacidad. Así que quizás un día entonces te llamamos para hablar de ese tema.
Sí que es importante.
Sí.
Con mucho gusto, porque esta es una población vulnerable que tratamos de que se visualice con mayor intensidad. El gobierno cubano está haciendo muchas actividades, pero nosotros consideramos que también podemos contribuir a esa mayor sensibilización, a esa mayor visualización de esas personas sobre sus problemas, sobre la inclusión necesaria en esta sociedad, y por lo tanto nuestro trabajo va dirigido a eso. No somos una red que queremos oponernos ni nada por el estilo, sino contribuir al desarrollo y coexistir con otras organizaciones que se llaman no gubernamentales, pero que sin embargo sí tienen, violan los derechos con sus estatutos politizados, violan los derechos de las personas con discapacidad, no los dejan ingresar o son expulsados de ellas cuando se considera que pertenecen a los derechos humanos.
Pues muchísimas gracias, Acelia, por estar con nosotras hoy.
Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Me gustaría que ustedes nos dieran el correo para lograr tener una mayor comunicación con ustedes.
¿El correo nuestro? ¿Ustedes quieren el correo nuestro? ¿O quieren?
Sí, es
okay.
Sí.
El nuestro es Con Voz Propia Radio.
¿Propia Radio?
Con Voz Propia Radio.
Ajá.
@ Gmail, que es gmail.
.com.
Gmail.com.
Correcto, Con Voz Propia Radio @gmail.com. Ese es el correo de nosotras, así que aquí a la orden.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya estableceremos mayor comunicación.
Perfecto.
Felicitaciones por el trabajo que están realizando.
Sí. Muchas gracias. Y de verdad que nosotros estamos muy comprometidos con el desarrollo de todo este trabajo y que Cuba, por lo tanto, pues tenga una mayor posibilidad de atención a las personas con discapacidad, a la disminución de las barreras arquitectónicas, físicas sobre todo, y actitudinales, que es uno de los elementos fundamentales por los cuales nosotros trabajamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Acelia. Bueno, hasta luego. Bueno, estuvimos conversando con Acelia Carvajal, ella es de la Red de Cultura Inclusiva, y estuvimos hablando sobre esa ley de la madre, que sinceramente, eso hay que cambiarlo.
Que eso tiene muchas cosas.
Eso es ponerle mucha presión a una madre, sinceramente.
No, y después dicen el apoyo a la mujer cubana.
Pero es para frenar la migración. La migración interna de Oriente a La Habana.
Exacto.
Pero es que es una migración que lo ha producido el régimen. No se construyen viviendas para la parte oriental. No, las fábricas casi todas están cerradas.
Los trabajos, claro.
El trabajo cada día es menos para el pueblo de las zonas orientales.
Y te pregunto, ¿qué culpa tienes tú de enamorarte de un habanero? ¿Eh? ¿Qué culpa tienes tú, oriental, de enamorarte de un habanero, de tener hijos y de querer formar una familia? ¿Ya? ¿Qué
o, de,
culpa?
O de querer ir a un lugar donde mejor, vas a tener más oportunidades.
La vida mejor.
O sea, eso es
natural. Pero eso
natural.
No, eso es por favor.
Bueno, nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso, y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino, y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Mi nombre es Gilberto Reyes y también les deseo lo mejor del mundo y que pronto podamos estar juntos y compartir las Pascuas, el Año Nuevo y todas las fiestas posibles.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.